Hoy vamos a estar finalizando con la serie en los Salmos. Vamos a tener nuestro último sermón en los Salmos por un tiempo. Y la semana que viene vamos a comenzar con una serie sobre el carácter del cristiano. Una serie de aproximadamente unos 8 sermones, mirando unas características de la vida de cada creyente, de cada cristiano. Así que les invito a que podamos abrir nuestras Biblias en el Salmo 8, Salmo número 8. Vamos a orar al Señor, pedir que nos hable. Padre, creemos en el poder de tu Espíritu Santo, creemos en Dios el Espíritu que obra a través de tu palabra en el corazón del creyente para santificación, para hacernos más a la imagen de tu Hijo y en el corazón de aquel que no te conoce para salvación, Señor. Padre, queremos pedirte que obres en esta mañana a través de tu palabra. Señor, que nos hables a cada uno de nosotros, Señor. Y yo te pido desesperadamente que me ayudes, Señor. Padre, queremos escuchar tu voz y ver a Cristo glorioso, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salmo capítulo 8. Para el director del coro sobre Gitit, Salmo de David. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza. Por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Ovejas y bueyes, todos ellos, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuánto atraviesa la senda de los mares. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuando yo era más joven, cuando estaba en el colegio, recuerdo que tenía mucha ilusión de poder aprender a tocar la guitarra. Mi abuelo, cantante, guitarrista, mis dos abuelos, mi hermano también canta y toca la guitarra, y había un anhelo en mí de poder aprender guitarra, y tomé un curso que había en el colegio para poder tener clases de guitarra y poder ser un buen músico. Pero como todos saben, los que han intentado tocar guitarra, hay un monte que se llama la nota fa, que normalmente si uno no sabe la nota fa y puede dejar tranquilamente de intentar seguir con esa empresa. Nunca pude aprender a tocar guitarra, nunca pude pasar de, creo que, 3 notas que aprendí. Y no tenía guitarra en ese momento, y luego cuando mi hermano tenía la suya tampoco pude aprender. Y a veces agarro alguna guitarra y vuelvo a tocar las 2 o 3 notas que tocaba antes. No tengo muchas cosas que puedo ofrecer con una guitarra. Yo podría agarrar cualquier guitarra que tenemos acá o agarrar las guitarras más caras del mundo y no podría hacer mucho con eso. Saldrían combinaciones horribles de ruidos de esa guitarra. No tengo nada que hacer con una guitarra. Por más maravilloso que sea el instrumento, no tengo la habilidad para hacerlo, no sé hacerlo. No hay nada glorioso en mí usando una guitarra. Pero si viéramos el mejor guitarrista del mundo usar la mejor guitarra del mundo, entonces nosotros estaríamos viendo algo maravilloso. estaríamos asombrados y diríamos, ¡qué músico! Pero también diríamos, ¡qué guitarra! ¡Qué instrumento! Sin duda el músico tendría cierta gloria por cómo ejecuta la guitarra, pero también adjudicaríamos cierta gloria a la guitarra, porque diríamos, claro, es esa guitarra. Pero si este músico agarrara la peor guitarra, desafinada, sin una cuerda, fea, poco estética, que nadie usaría, y de repente comienza a tocarla de una manera majestuosa y puede ejecutar las melodías más bellas y los más preciosos ritmos en esa guitarra, uno se quedaría extasiado pensando en cómo lo hizo y en qué belleza de música y en qué habilidad. Pero en este caso en particular no diríamos nada que la guitarra tuvo algo que ver. Un músico recibe mayor gloria si su instrumento es común y corriente. Aún más gloria recibiría si puede ejecutar grandes melodías con un instrumento dañado o que ningún otro usaría. También lo vemos con esos percusionistas callejeros. No sé si alguna vez han visto un video de una persona que va por la calle, agarra dos tachos de pintura y toca una cosa majestuosa en percusión. Obviamente ninguno estaría aplaudiendo dos tachos de pintura, sino la habilidad del percusionista. David nos presenta en este salmo que la gloria de Dios se manifiesta de una manera maravillosa en toda la creación. Porque Dios es un músico sin igual, que toca sus mayores obras con los instrumentos más débiles y en los cuales nadie se fijaría. Dios es un músico sin igual, que toca sus mayores obras con instrumentos débiles y que nadie se fijaría. Y este es el mensaje central de todo este salmo. Y es que Dios despliega su gloria al usar lo débil para hacer sus grandes obras. Dios despliega su gloria al usar lo débil para hacer grandes obras. Y así comienza este salmo y así termina este salmo. Porque si ustedes lo han visto, lo han notado, hay un versículo que se repite. Versículo 1 y versículo 9 dicen: Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Esto es un recurso literario que fuera como si fuera un marco de una pintura. Nos encierra este salmo y nos dice cuál es el tema de este salmo, cuál es el tema de lo que hay entre estos dos pilares, cuál es el tema: que el Señor es glorioso, que su nombre es glorioso en toda la tierra, que el Señor nuestro Señor, Señor nuestro, Él es glorioso. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver en esta mañana. Pero es glorioso por algo en particular. Alguien dijo: la gloria de Dios no es gloriosa. Y uno dice: ¿pero cómo que la gloria de Dios no es gloriosa? Sino que la gloria de Dios es humilde. ¿En qué sentido? En que Dios no despliega su gloria usando los mayores instrumentos para no compartir esa gloria, sino que Él usa lo débil, lo flaco, lo necio, para avergonzar a los sabios y a los fuertes del mundo. El Señor es glorioso porque Él utiliza lo que nadie utilizaría para hacer grandes cosas. A lo que nadie se fijaría, Él lo utiliza para vencer a sus enemigos y lo utiliza para gobernar su creación. Y es lo que vemos en este salmo. Si nos fijamos en el primer versículo, David va a decir: Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. La creación cuenta la gloria de Dios. Nosotros recordamos el Salmo 19:1 que también escribe David, diciendo: los cielos cuentan, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Toda la creación habla de la gloria de Dios. David utiliza que la gloria de Dios está en toda la tierra, pero que también se ha desplegado en los cielos, tanto en la tierra como en los cielos. Y esto era una manera de decir en todo, tanto en cielos como en tierra. Si nos remontamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, nos comienza esta gloria siendo desplegada. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y ahí desplegó su gloria como creador, su gloria como un creativo, como alguien que con una suma sabiduría orquestó el universo. Pero también nos dice que su gloria brilla más y más cuando usa cosas débiles para hacer grandes propósitos, porque no se puede adjudicar a esas cosas débiles poder y gloria, sino a aquel que las usa, como vimos en la guitarra. Dios usa gente que nadie usaría. Dios hace cosas inmensamente grandes con gente pequeña. Lo podemos ver, tenemos ejemplos, pero miles de ejemplos en toda la historia de la iglesia. Pensar en el joven médico de Inglaterra, Hudson Taylor, que quiso ser un misionero al interior de China, cuando en la época que él vivió los misioneros solo llegaban a la costa de China. Se quedaban en la costa con sus trajes esperando que los nativos salieran a la costa y ellos pudieran evangelizarlos. Y Hudson Taylor, este joven médico inglés que ahorró dinero y empezó a prepararse para poder ir a llevar el evangelio a China, fue a China, a la costa de China, con los demás misioneros ingleses, se sacó su traje, se cortó el pelo, se hizo el peinado típico de un chino nativo, se puso la ropa típica de un chino y entró a donde antes nadie había entrado. Y es considerado el padre de las misiones modernas al interior de China. Dios usa lo que nadie usaría para hacer grandes cosas. Y lo vemos en el versículo 2. El versículo 2 dice: por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Y tenemos dos contrastes en este versículo. Tenemos los infantes, los niños de pecho, que en este texto, en el hebreo, las palabras para infantes, un niño que puede jugar en las calles. Y para alguien de niño de pecho podría ser de entre 2 y 4 años. Pequeños. Pequeños que eran indefensos, que eran impotentes, que no podían dar absolutamente nada, es lo que Dios utiliza para crear su fortaleza, su poder. Y este es un texto que es mencionado en el Nuevo Testamento por Jesucristo. En Mateo capítulo 21, Jesús tiene una de esas discusiones con los principales sacerdotes y maestros, y va a citar este pasaje. Y se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Mateo 21, versículo 15 y 16. Y dice así: los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que los niños en el templo gritaban: alaben a Dios por el Hijo de David. Sin embargo, los líderes estaban indignados y le preguntaron a Jesús: ¿oyes lo que dicen esos niños? Sí, contestó Jesús. ¿No han leído las Escrituras? Pues dice: a los niños y a los bebés les has enseñado a darte alabanza. Jesús cita este pasaje con una diferencia al final del versículo, que probablemente estaba en la Septuaginta, en la traducción griega de las Escrituras, que el Señor ha establecido su fortaleza y ha preparado su alabanza de la boca de los que nadie pensaría ni nadie utilizaría. Cuando Jesús está caminando por Jerusalén, cuando el Mesías, el Hijo de Dios, está caminando por Jerusalén, no son los principales sacerdotes, no es el sumo sacerdote, no son los fariseos los que gritan alabanzas a su nombre, son los pequeños los que reconocen a Jesús como el Hijo de David. Dios le ha dado entendimiento muchas veces a pequeños niños que ni grandes personalidades de este mundo pueden comprender. Señor Jesucristo en una ocasión dijo: Señor Padre, te alabo porque has escondido esto de los sabios y se lo has revelado a los niños, porque de los tales es el reino de Dios. La figura acá es la debilidad en contraste contra los enemigos, contra los adversarios de Dios. Dios utiliza lo pequeño, lo débil. Cuando el profeta Isaías anuncia la restauración gloriosa del pueblo de Dios, dice: un niño ha nacido. Dios hace de lo que nadie haría algo glorioso, algo majestuoso. Lo más bajo de la sociedad, lo más indefenso, lo más débil, estos niños humillan y vencen a los que aparentan ser algo, a los sacerdotes, a los fariseos. Están buscando la gloria de los hombres, los sacerdotes, los religiosos, y Dios no tiene problemas de orgullo. Dios es humilde, su gloria es humilde, su gloria se muestra en que Dios usa lo más débil para hacer grandes cosas. Y es algo que nosotros hemos visto en las Escrituras. Si nos vamos al libro de los jueces, en el capítulo 7, vamos a ver a Gedeón con un ejército para ir en contra de los madianitas. 30.000 hombres tienen preparado para ir en pos de los madianitas. Y el Señor le dice a Gedeón, en el capítulo 7, versículo 2 de Jueces: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián, a los enemigos, en tus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso y diga: mi propia fortaleza me ha librado. El Señor manda a que empiecen a mermar ese ejército, a tal punto que solo quedan 300 hombres. Y Dios dice a Gedeón: los voy a salvar con los 300 hombres que lamieron el agua y entregaré a los madianitas en tus manos. ¿Cómo recibe mayor gloria Dios? ¿Venciendo a un ejército con un gran ejército o venciendo a un ejército con 300 hombres? Es lo que vemos en toda la historia del Antiguo Testamento, que Dios es glorificado, Dios muestra su gloria, Dios despliega su gloria al usar lo débil para hacer grandes cosas, para llevar a cabo grandes propósitos. Lo vemos con David y Goliat. Un pastorcito, un muchacho, vence a un gigante y trae liberación al pueblo de Israel. Dios presenta a este muchachito en batalla. Goliat se ríe, Goliat se burla, y David dice: yo vengo a ti en el nombre del Señor. Y conocemos la historia, que David venció a Goliat con una piedra de su honda, algo muy simple, muy sencillo. Vemos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 6 de Juan, la alimentación de más de 5.000 personas. Cuando Jesús le dice a sus discípulos que le den de comer, ni siquiera 200 denarios, dicen los discípulos, bastaría para dar un pedacito de pan a toda esta multitud. Pero se presenta uno de los discípulos y dice: acá hay un pequeño muchachito que tiene 5 panes y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? Y Jesús dijo: haced que la gente se siente. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que los hombres se acostaron y eran como de 5.000. Y Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y dio gracias y los repartió a los que estaban recostados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían hasta que quedaron saciados. Cristo es glorificado, Dios es glorificado, Él despliega su gloria cuando usa lo débil para hacer grandes cosas. Por eso David comienza el salmo y termina el salmo diciendo: oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Porque Dios demuestra su gloria de esa manera, usando lo débil para hacer grandes cosas. Y en estos dos, en este versículo 1 y versículo 9, hay dos veces que se repite la palabra Señor. Oh Señor, Señor nuestro. Pero no son las mismas palabras en el hebreo. La primera palabra Señor es Yahweh, es el nombre de Dios, su nombre propio del pacto de su pueblo. Y la segunda palabra es Adonai, que significa amo, rey, señor, dueño. Entonces el salmista está diciendo, oh Yahweh, oh Jehová, oh Señor, el Dios del pacto, el Dios de Israel, nuestro rey, nuestro dueño, nuestro amo, nuestro Adonai, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. No es cualquier Dios, es el Dios de Israel, es el único Señor creador que despliega su nombre. Y seguimos mirando el Salmo, versículo 3 en adelante. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y de majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies, ovejas y bueyes, todos ellos, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, y cuanto atraviesa la senda de los mares. Si retrocedemos al primer capítulo de Génesis, al versículo 26 y 28, tenemos la creación del hombre. Cuando Dios dice, versículo 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio, señoree sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre, imagen suya, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, sed fecundos y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio, señoread sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dios desde el principio, al crear al hombre, antes de la caída, Él lo puso como Señor en las obras de sus manos. Él lo puso para gobernar las obras de sus manos. Él le dio dignidad al hombre. Y es una de las cosas que nosotros podemos extraer de este pasaje. El hombre tiene dignidad porque Dios lo ha creado a su imagen y a su semejanza y le ha dado un propósito de glorificarle. Eso es importante en los tiempos que vivimos. El hombre no es digno por su color de piel, por su estado social, por su educación, no importa si no ha terminado primer grado o tiene un doctorado, no importa su economía, no importa su religión, porque todos los hombres fueron creados a la imagen de Dios. No importa si tiene 100 años o si tiene 2 semanas de gestación. Por eso el aborto es abominación delante de los ojos del Señor. Por eso la eutanasia es abominación delante de los ojos del Señor. Porque toda vida fue creada a la imagen de Dios y es digna, tiene una dignidad inherente, un valor inherente, más allá de todo lo demás. Y también es importante recordar quién está escribiendo este salmo. Este salmo lo está escribiendo la persona más, si se quiere, gloriosa con G minúscula de todo el pueblo de Dios, y es el rey. Es el rey de Israel, el rey escogido por Dios, que está preguntándose en el medio de la noche, cuando uno ve los cielos, cuando uno ve las estrellas y ve astros que están a millones de años luz, cuando uno ve el cielo, el sol, y no se imagina que es una bola de fuego gigante, miles de veces más grande que la tierra, y uno se ve tan pequeñito. Y ese es el lugar correcto para ponernos. Y David dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y esta palabra hombre en hebreo significa un simple mortal, ¿Qué es un simple mortal para que te acuerdes de él? Si para el Señor un día son como mil años y mil años son como un día. ¿Qué es un simple mortal, alguien que vive 70, 80 años, para que ni siquiera gastes tus pensamientos, Señor, en él? Eso es lo que David está diciendo. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, para que ni siquiera pienses en él? ¿Y qué es el hijo del hombre para que lo cuides? Dios, Yahweh, es autoexistente. Él es eterno. Él siempre ha existido. Él no procede de otro creador. Él es el creador de todas las cosas. Sin embargo, lo simple mortal, como dice David, y el hijo del hombre. Porque el hombre, nosotros todos, debemos la vida no en nuestra autoexistencia, ni siquiera directamente creados por Dios, sino de nuestros padres. El hijo del hombre, ¿quién es para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles. Y esto es maravilloso, porque hay un contraste en la creación de las obras y la creación del hombre. Toda la creación fue creada por la palabra de Dios. Dios dijo y fue hecho. El hombre fue creado por Dios. Él dijo, hagamos al hombre. Y lo moldeó del polvo de la tierra. Y cuando Génesis dice, y dijo Dios, la palabra para Dios ahí es Elohim. Es la deidad, es Dios, la deidad y la pluralidad de la deidad. Es como si fuera Dios, 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 dijo. Y en este pasaje es la misma palabra cuando el salmista dice, lo has hecho un poco menor a los ángeles. Lo has hecho un poco menor a Dios. Le has dado gloria y le has dado majestad. ¿Por qué? Porque lo haces señorear sobre tus obras. Dios nos ha dado a nosotros como hombres, como mujeres, el propósito, la misión de gobernar este mundo, de cuidar de este mundo. Obviamente nosotros conocemos que Génesis tiene más de dos capítulos, y el capítulo 3 es donde nosotros vemos el pecado entrar al mundo y el hombre desviar su corazón del propósito de Dios. Pero aún así el hombre es, delante de Dios, valioso, digno, porque es su creación. Recuerden cuando Jonás no quiere ir a Nínive a predicar porque Dios va a perdonar a los ninivitas, y luego se queja de que esa planta, esa calabacera que le daba sombra, Dios la hizo morir, y Dios le dice, esto te pone mal y no toda esta ciudad con tanta gente que no sabe distinguir su mano izquierda de su mano derecha. Dios no quiere la muerte del que muere, dice la palabra. Dios ha creado al hombre en su imagen y su semejanza. Dios ha puesto su creación bajo los pies del hombre para que él la gobierne. Comparte su gloria y su majestad de rey con simples mortales. Dios es soberano y glorioso de tal manera que lleva a cabo sus propósitos en la creación con instrumentos débiles como el hombre que él ha creado del polvo de la tierra. La gloria de Dios es humilde. Dios nos ha creado a nosotros no de oro, sino de barro, para que sepamos cuál es nuestro lugar delante del Señor. Él es nuestro Señor. Y si bien nosotros fuimos creados para señorear el mundo, nosotros tenemos, como David reconoce de principio a fin, Yahweh es nuestro Señor. Él es nuestro dueño. Él es nuestro amo. Y nosotros señoreamos y gobernamos y vivimos en este mundo bajo el señorío de nuestro Dios, no independientes de él. Romanos 13 nos dice que no hay autoridad sino dada por Dios. Toda autoridad es dada por Dios. Jesús se lo dijo a Pilato en el mismo momento que Pilato lo estaba enviando a morir. Ninguna autoridad tendrías si no te fuera dada de arriba. Porque más allá de lo que suceda, y hoy es pertinente en las elecciones, más allá de lo que suceda, el Señor es nuestro Señor. Dios es quien gobierna el mundo. Yahweh es el Adonai de la creación. Él es el dueño y Él es el que pone y quita reyes, dice su palabra, según sus propósitos. Cuando miramos este salmo y miramos que Dios es glorioso porque utiliza lo débil para hacer grandes cosas. Hay un momento en la historia, un único momento en toda la historia, donde Dios logra una hazaña sin igual, donde Dios logra una victoria definitiva sobre todos sus enemigos, donde Dios logra una victoria gloriosa sobre la muerte y el pecado, y lo hace por medio de un niño que nos es nacido, lo hace por medio de la debilidad de un cordero. Es el momento donde Dios despliega la gloria de su amor, donde Dios despliega la gloria de su justicia, la gloria de su santidad, la gloria de su misericordia. Es cuando Dios usa lo débil a los ojos de los hombres para sus grandes obras. Y es Jesús quien camina en debilidad hacia la cruz. Es Jesús que en silencio va como un cordero que es llevado al matadero, que va en humillación, que va en una aparente derrota y se entrega a sí mismo a una muerte de cruz y una sepultura. Pero donde el mundo ve debilidad, Dios despliega su gloria. Dios despliega su gloria, porque al tercer día esa tumba queda vacía y Dios logra su mayor conquista, su despliegue más glorioso, y lo hace utilizando lo débil. Es ahí donde brilla más su sabiduría, su poder, su amor. En la tumba vacía, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y resulta que como fruto de la debilidad que Cristo presentó al Padre, Él recibe luego toda la gloria. Filipenses 2:9 nos dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vemos cómo funciona la gloria de Dios. Dios despliega su gloria usando lo débil para sus grandes propósitos, para sus grandes proezas. Cuando nosotros miramos Apocalipsis 5, hemos cantado de Apocalipsis 5, miramos todas las criaturas delante del Cordero que cantan y alaban. Lo alaban por su redención, lo alaban porque Él se entregó como un cordero a morir, porque Él compró un pueblo de toda lengua y nación por medio de su debilidad. Cuando Satanás seguramente cantaba victoria, Dios sabía lo que venía. Él había logrado la victoria por medio de la cruz. Nosotros, hermanos, debemos buscar ser instrumentos débiles en manos de un gran Dios. No debemos ir a Dios como si nosotros fuéramos los mejores instrumentos que Él puede utilizar. Señor, te sacaste la lotería conmigo. No. Lo cierto es que Dios utiliza la debilidad para mostrar su gloria. Y Él no va a negociar su gloria ni a compartir su gloria con nadie. Debemos mantenernos completamente dependientes de Dios, a través de su palabra, a través de la oración, que sea Dios quien se lleve la gloria en todo lo que hacemos en nuestras vidas. Ponernos a disposición suya para servirle sin mirar nuestra incapacidad o debilidad. ¿Cuántas veces escuchamos: ¿qué puedo hacer yo para el Señor? ¿Qué puedo hacer yo para el reino de Dios en este mundo? Y la verdad que todo lo que nosotros hagamos para la gloria de Dios, Dios lo va a usar para hacer grandes proezas. Una madre que está en su casa criando a sus hijos, lavando platos, luchando, orando por ellos, tratando de en 5 minutos hacer malabares y leer la Biblia con ellos, ella está haciendo algo maravilloso para la gloria de Dios. Y no sabemos qué impacto puede hacer Dios en su reino con esos niños. No subestimemos, hermanos, nada de lo que hacemos, si lo hacemos para su gloria. Porque Dios usa lo débil para hacer grandes proezas. Dios es glorioso cuando usa gente que nadie usaría, porque su gloria brilla más de esa manera. Hay un pasaje que es muy humillante para todos nosotros, y eso es bueno, que es 1 Corintios 1:25-29. Y se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, hablando del plan de Dios de salvación, dice: ese plan ridículo, entre comillas, de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y Dios escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jactarse jamás delante de la presencia de Dios. Y esa es la realidad para nosotros, hermanos. Ninguno de nosotros es la última Coca-Cola del desierto. Ninguno de nosotros es de los sabios poderosos de este mundo. Ninguno de los más importantes personajes del planeta. Sino que lo necio, lo débil, lo flaco, lo que no es, escogió Dios para llevarse toda la gloria. ¿Cuántos de nosotros pueden mirar sus vidas antes de Cristo y decir: yo mismo no me hubiera escogido? Pero Dios escogió lo que nadie hubiera escogido para glorificarse, para mostrar su grandeza, para mostrar el alcance de su gracia, la maravillosa sabiduría de Dios. Pablo, cuando en 2 Corintios capítulo 12 él lucha con Dios para que Dios lo sane, la respuesta de Dios es maravillosa. Él le dice: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, dice Pablo, muy gustosamente me gloriaré en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Qué maravilloso que podamos nosotros gloriarnos en nuestra debilidad, presentar al Señor nuestra debilidad y decirle: Señor, quiero glorificarte con mi vida, para que Él pueda usarnos para la expansión de su reino. Y cada cosa que nosotros hacemos para la gloria de Dios, por más pequeña que pensemos que es a los ojos del mundo, Dios le encanta mostrar su gloria usando lo débil para hacer sus grandes propósitos y proezas. Dios quiere formarnos a la imagen de su Hijo. Dios quiere usarnos para la expansión de su reino. Dios es un gran músico que usa gente sin cuerdas, desafinada, para mostrar su gloria. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Queremos unirnos a David y decir: Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Porque tú usas lo débil del mundo para desplegar tu grandeza, Señor. Tú usas lo que nadie usaría para mostrar tu sabiduría, tu poder. Señor, queremos pedirte que podamos nosotros mismos presentarnos a ti, Señor, como instrumentos en tus manos. Señor, no pensar en lo que nos falta, sino pensar en que tenemos un Dios maravilloso que usa lo débil para hacer grandes cosas. Señor, gracias porque has desplegado tu gloria en la cruz, usando, Señor, la debilidad de un cordero para hacer la conquista más grande jamás, Señor, pensada en toda la historia. Señor, gracias por habernos salvado en la cruz. Gracias por la muerte de tu Hijo Jesucristo. Y ayúdanos a no vivir más para nosotros mismos, sino para ti que te entregaste por nosotros, Señor. Que podamos recordar en este día, en esta semana, que tú, Señor nuestro, eres nuestro Rey, nuestro amo, nuestro dueño, y debemos vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.